Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Estamos los playeros. Estaba pensando si eran no playeros o playeros. Playeros, venga, va. Los que hacemos aquí no hay playa. Contentos, satisfechos de estar aquí un lunes más. Mentimos más que hablamos, pero es que si no, ¿cómo vas a venir un lunes? Encima que se está poniendo medio nubladote, así raro el día, mucho ánimo no traemos. Pero nos hemos tomado aquí un agua que nos pone la empresa y no sé si será doping. Pablo Otero, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Tú crees que esto tiene algún valor medicinal?
En absoluto.
Vale, bien. Está fresquita el agua, todo hay que decirlo. Y viene muy bien para las cuerdas vocales.
Sí,
viene muy bien, muy bien. Maite, ¿tú qué?
¿Qué de qué?
¿Cómo vas?
¿Qué dirían en mi pueblo?
¡Jolín!
Pues de lunes.
Ya atacando.
¿Qué de qué?
¿Preguntas o dices?
¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué
exactamente?
Me quieres contar,
¿Por dónde empezamos?
De lunes como todos, como los madrileños, contentos, ¿no?
Felices, sí,
de estar aquí,
sí.
Como tú dices.
Muy bien, muy bien.
Animados.
Claro, como perdices. ¿Y tú, Paloma?
Aprovechando el momento.
Aprovechando el momento.
Este de las 4 o 6 de la tarde.
Sí, es el mejor momento del día. Realmente son las dos mejores horas que tenemos nosotros.
Completamente de acuerdo.
Las otras 22 no sirven para nada. Ah, que me va a crecer la nariz y se va a volcar el micrófono al otro lado, no puede ser. Bueno, tengo una frase muy bonita hoy, que es de un señor que nació en la India, aunque su pasaporte era británico y de hecho fue nombrado Sir. O sea que... Además que fue el primer premio Nobel de literatura británico, el señor Kipling, Rudyard Kipling, que dijo: 6 honrados servidores me enseñaron cuánto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Esto nos suena a todos, ¿eh? Suena a mí de algo, pero...
¿De qué?
De algo muy lejano, algo muy lejano. No, lo digo sobre todo por entrevistas que se hacen... Que se preguntan muchas cosas, pero cuando el entrevistado no quiere nada más que hablar de su libro, pasan las cosas que, por ejemplo, ayer pasaron con ZP y con Ana Pastor. Venga, a preguntarle, no, yo vengo a hablar de mi libro. Pues nada, chiquitín, quédate con tu libro, que nos ahorraremos la pasta. Ya cuando esté por internet, lo veremos, o no, en PDF o en lo que se tercie. Bueno, que eso, los 6 servidores a los que, aparte de preguntar, habría que responder. ¿Cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué? Madre mía. Está hablando de un tricornio, ¿no?
De un viejo tricornio, olvidado en una esquina de la habitación. Ya sabes que hay veces que para estos vaya-vaya tenemos que adornarlo un poco. Tenemos que darle una vuelta. Pues hoy no hace falta.
¿No?
El titular solo va a responder a esas no sé cuántas preguntas decías tú, esas 5 W.
Sí.
Se subasta el tricornio de Tejero. Sí, el mismo que llevaba cuando dirigió el golpe de estado del 23F en el año 81. Lo hemos leído esta mañana en el periódico, que la subasta va a ser el próximo 24 de octubre y el precio de salida es de 6.000 euros.
Pero es que tenía varios, ¿no?
Pues este debe ser el oficial, ya te lo digo,
no,
Paloma.
Yo no sé, alguno tendría de quita y pon, ¿no? Porque eso se suda a veces, ¿no?
Pero fue exactamente ese el que llevó el día de autos...
Dice Durán Subastas, la casa responsable del evento, en su web, que el tricornio fue entregado personalmente por el propio Tejero a su amigo Norberto Severiano de Soriano cuando le visitó en la prisión militar de Alcalá de Henares el 1 de abril del año 81, poco más de un mes después del intento del golpe de Estado.
¿Sí?
El tricornio sale a subasta en pujas de 500 euros, como hemos dicho, en un lote en el que también hay medallas, monedas y objetos históricos para poner todo encima de la chimenea. Y le acompaña una tarjeta escrita máquina firmada por el propio Tejero, Paloma, dando fe de esto, en la que queda reflejada la entrega del sombrero característico de la Guardia Civil. Textual.
A ver.
Este tricornio lo dedico a mi gran amigo, cabo, caballero, legionario, honorario, excelentísimo señor, don Norberto Severiano de Soriano y Aznar, en prueba de mi afecto y amistad, firmado Antonio Tejero Molina, prisión militar de Alcalá, a 1 de abril del año 1981. Eso es lo que pone en la tarjeta que se adjunta con el tricornio.
Primera de las cosas que me ha sorprendido, que un tricornio se puede dedicar. Yo creía que eran los discos, los libros...
Oye, esto queda muy bonito en encima de la televisión con el torero y la flamenca, ¿no?
Te ponía tu nombre en el babi, pues igual.
Pondrá detrás o claro,
bueno, mira, yo 6.000 euros. No voy a pujar. Ah, que lo, yo, no.
A mí me viene mal también, ¿eh?
No tengo el dinero ese, para pagar no tengo.
Pues esto tiene que estar en algún
Y luego las subidas de 500 en 500, 500 que lo has dicho, que me he quedado yo con...
Cada vez que se le da al mazo, como en las 6.500. películas...
7.000. He oído 8.500.
Que fluya.
8.500.
¿El dinero para quién va? ¿Va para Tejero? ¿Va para el amigo?
Para Norberto. ¿Norberto?
¿Para medias?
No sé. Esto va para la casa de subastas Durán. Bueno, pues nada, que...
24 de octubre.
El jueves.
Atentos, nostálgicos.
Como no vengas...
Para tu cumple. Bonito regalo.
Yo casi prefiero otra cosa, pero bueno. Hey. Pablete, a ver.
Vamos con ese invento...
Está arrancando, ¿eh?
Sí, sí, maldito.
Ahí va el tren.
El invento maldito de los franceses, la rotonda.
Sí. Ah.
La gran contribución de los franceses a la movilidad. La
Carrefour, le llaman ellos.
La gloriette.
No es publicidad, ¿eh? Rotonda en francés es Carrefour.
Bueno, pues hay uno en Madrid que trae a la gente por aquella la amargura, que es la rotonda de la calle Isaac Rabin. No me lo invento yo, lo pueden leer hoy en El País.
¿Mm?
Hasta hace poco, hasta este verano, pues era una rotonda pues un poco, vamos a decir, complicada para los peatones, pero sin más.
¿Cuál has dicho exactamente?
La rotonda de la calle Isaac Rabin entre la Avenida de la Ilustración y la calle de Nueva Zelanda.
Si yo intentando ponerle ahí a sí, la Ilustración, sí, sé dónde está.
Arriba, cara no le ponemos, ¿no?
No le pongo cara.
A la Ilustración,
¿sí?
La B30, la parte de arriba, hay una gran glorieta.
Sí.
Una redonda.
Hombre, es que vamos a ver. En esto la sabiduría popular no se equivoca. Hay gente que le llama rotonda y otro redonda directamente. Porque va a la redonda esa, da la vuelta a la redonda y...
La glorieta también.
Bueno, porque no había problema hasta que han colocado en la rotonda y en sus inmediaciones 19 semáforos.
Espérate.
Las rotondas se inventan para hacer más ágil el tráfico con aquello de que pase usted, caballero, que tiene preferencia.
19 semáforos han puesto.
19 semáforos.
Y evitar los semáforos, ¿no? Para eso también se colocaron las rotondas.
Sí, sí, directamente es para evitar los semáforos.
Lo que pasa es que la gente, pues por lo visto, no hacía mucho caso a los pasos de peatones.
Ya.
La gente se ha quejado y ¿qué han hecho? Pues colocar
semáforos.
Pues, pero claro, colocas uno y ya pierdes la cuenta. Se te va. Y dices, bueno, aquí otro, ¿por qué este no contra el otro? Y aquí otro.
Y lo bonito es poner de estos de pulse de peatón si quiere cruzar.
Bueno, pues hay 19.
Y le das y que tarde 5 minutos en ponerse verde.
Si tú preguntas a la gente, haces el test de las 6 preguntas estas, algunos te dicen que muy bien, que estupendo porque hace poco, por poco pillan a alguien.
¿Mm?
Si preguntas al conductor, te dice que muy mal porque se pasa media vida en ese semáforo, o en ese, o en el otro, o en el otro, o en el otro. Así está 19. Total, que hay quien ha contabilizado lo que puede tardar la cosa. Si haces el giro normal, en 50 segundos está la cosa hecha. 50 segundos, pum.
Giro normal.
Sí, pero si tienes que hacer el giro completo, o sea, no sé, irte por la primera comida del GPS.
Sí.
La primera salida.
Salga, primera salida derecha.
Bueno, pues empiezas a acumular pérdida de tiempo y esos 50 segundos se convierten en 700 horas todos los días.
Que va, a ver. ¿Cómo pasamos? Escúchame.
No, o sea... Yo no sé cómo he hecho el cálculo, yo leo lo que han escrito, luego a sacar papel y boli y a ver si lo sacamos. Porque
ahí hay una rata,
a mí no me sale la cuenta.
Es un error tipográfico.
Aquí hay una rata. Bueno, a ver, voy a leerlo, ¿eh? Lo leo, comillas. Una espera media de 50 segundos de más equivale a 700 horas adicionales todos los días o 250.000 horas anuales.
A ver.
Estos serán todos los conductores.
Hombre,
que quieren ahí el tiempo.
Van sumando.
Claro. Eso es un banco de tiempo lo que hay ahí.
Ahora, si vamos nosotros cuatro, pues perdemos 50 por 4, 200 minutos.
Mira, yo no pierdo nada, porque no voy por ahí.
Pero si fuese.
Eso es el jardín del resplandor.
Bueno. Que sepáis que yo estoy dispuesto a hacer la prueba. Si me pagáis la gasolina, voy a ir con mi motillo y voy a ver si soy capaz de sortear los 19 semáforos y hacer un tiempo récord.
Yo creo que necesitarías una cámara de estas como lo llevan los pilotos de motos.
En el casco, ¿no?
Sí, una cámara, claro, para que se vea bien.
Esto es una handycam con
¿qué
una
dice? No, handycam ni nada.
El móvil.
Un móvil puesto ahí con cinta aislante y ya está.
Y la berlisa atornillada, ¿no?
Ni tornillos, no. Aquí no queremos tornillos. Aquí, tecnología española, cinta americana y a correr.
Vale, pues ya está, venga, darlo por
hecho.
A ver, ya sé, 10 eurillos cada uno.
¿Para qué?
Pues para la gasolina de la moto. Entre sí, que
esas horas te
vamos,
sale bien
vamos,
el minuto.
¿Quieres gasolina para la moto?
Pero
que te patrocine una gasolinera, hombre.
Yo no sé yo, ¿eh?
Tío Pepe, Sol de Andalucía embotellado.
Antiguo, ¿eh?
Sí, muy antiguo. Bueno, es la voz y la música del anuncio este original que veíamos por la tele.
Tío Pepe, Sol de Andalucía embotellado.
Oye, qué bien te sale, ¿eh?
Claro que sí.
El de Soberano.
Soberano es cosa de hombre.
Bueno, pero hoy no vamos a hablar de Soberano, vamos a hablar del Jerez de Tío Pepe.
¿Qué pasa?
Pues que el cartel vuelve a Sol porque el Ayuntamiento de Madrid...
Sí, qué sí, bien, hombre.
...ha permitido que se coloque frente al reloj de las campanadas, no donde estaba antes, que era en el número 1 de la Puerta del Sol, sino ahora en el número 11, es decir, justo enfrente del reloj de la sede de la Comunidad de Madrid.
Nos hacemos una idea.
La verdad es que Tío Pepe tiene mucha suerte porque la Ordenanza de Publicidad Exterior de Madrid ha retirado más de 200 anuncios de las calles de la ciudad en un año. Se han salvado 4.
A ver.
Y Tío Pepe es uno de ellos. Los otros son Schweppes.
Encallao.
Eso es, Firestone.
¿Ese dónde
y
estaba?
El BBVA. El BBVA en la castellana, creo.
Sí.
Y Firestone no me acuerdo ahora mismo.
Pues yo tampoco, mira.
El caso es que, como entre más o menos todos llevan 4x3, 12, 120 años en Madrid... 30 años cada uno de estos carteles luminosos, se les considera ya historias, como lo del torito.
Sí, claro. Sí. ¿Es así?
¿Cuándo se va a colocar a Tío Pepe en la Puerta del Sol? No se sabe, todo depende de la empresa propietaria, que es la bodega jerezana González Díaz, que de momento no ha hecho público sus planes. Estamos sin Tío Pepe desde el 18 de abril del 2011. Recordamos que hubo unas obras de rehabilitación del edificio que ya había, un hotel que se iba a reconvertir y, bueno, se pensaba que el cartel de Pepe volvería más tarde. Bueno, un año después se empezó a intuir que el anuncio que Pepe, pues que no volvería. Es que esto tiene mucha historia, porque el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón anunció que la empresa tecnológica Apple ocupaba todo el inmueble. El caso es que Apple, pues bueno,
los de la manzana,
Pepe encima, pues no iba
como
a
que no era muy glamuroso, ¿no?
Bueno, se...
Pues tío Apple, ya está. Tío Apple,
pues oye, claro, pues sí, la verdad que sí. Bueno, el debate se trasladó a la calle, porque no sé si os acordáis que se puso en marcha una plataforma que se llamaba Tío Pepe por siempre en Sol.
Sí.
Se recogieron firmas, se llevaron a la Comunidad de Madrid. Bueno, el caso es que... Al final, parece ser que estas Navidades, el 31 de diciembre, Tío Pepe despedirá el año con nosotros. Recordamos, número 11 de la Puerta del Sol, entre las calles Preciados y Carmen, frente a la sede de la Comunidad de Madrid, el reloj de las campanadas. El caso es que va a estar muy cerquita de donde estaba antes. Tan solo hay una distancia de 130 metros. Allí estuvo Tío Pepe durante 80
¿dónde
años.
¿Dónde está el cartelito de Firestone?
¿Dónde?
Ajá. Anda, aquí tengo la foto. A ver si sabes dónde es. Yo creo que es en la calle, en la confluencia de O'Donnell con la calle Alcalá, frente al Retiro.
Alcalá es posible, sí.
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 Ahí estamos.
Sí, cerca de la casa, cerca de la casa árabe, ¿no?
Y esto solo lo hemos dicho con una foto. Que ya, si nos dan alguna pista más, ya lo... El de Firestone, ese está ahí.
A ver, ¿qué? ¿Un vinito?
No. Mejor
una manzanita.
Mejor una rueda nueva. A ver. 1, 2, 3, sí. ¡Ya! Bueno, ¿jugáis a los videojuegos?
No mucho, la verdad.
Bueno, pues ya está. Noticia terminada. Buenas tardes. Saludos cordiales.
Venga, lo repetimos.
Vaya cuatro.
¿Jugáis a los videojuegos?
Sí, claro. Muchísimo. Sí.
¿A qué videojuego jugáis?
Al Tetris.
Bueno, cerramos, venga ya. Bueno, pues que sepáis que hay un madrileño que tiene 23 años y que gana 700.000 euros al año por jugar a videojuegos. ¿Cómo os habéis quedado?
Por probarlos.
Por jugar. Por enseñar sus partidas en internet a los que quieren aprender. Y hay una liga y se juega. Él se llama Carlos Ocelote Rodríguez. Y desde que tenía 10 años se dedica a jugar a los videojuegos. Sus padres, imaginaos la de broncas que le han pegado. Deja ya el videojuego, ponte a estudiar, chaval. Deja
no vas
el videojuego.
A llegar a nada, que no vas a llegar a nada
en la vida, chaval. Pues nada, sí ha llegado algo en la vida. De momento, él juega un juego que no sonará de nada, que se llama League of Legends. Y en esto, pues es un fiera. El chaval es un fiera, pero tremendo. Y sus ingresos, pues, vienen de retransmitir las partidas que él hace a través de internet. Entonces, hay gente que mira esas partidas y paga, y luego hay gente que se baja los vídeos y que los mira. Esto que aquí nos parece una cosa de chinos, pues no de chinos, de coreanos, que es donde tiene mayor aceptación todas estas cosas. En Corea, pues esta persona, Ocelote, es muy conocido, porque es uno de los que rompe la pana con el juego. Así que entre 600 y 700.000 euros al año a sus 23.
¿Cuántos años? ¿23? ¿Cuánta pasta?
Pues lo que tú y yo vamos a ganar en 10 años.
Madre mía.
O en 20. No lo sé. Yo ya ni hago cuentas. Pero vamos, que sus padres... Esto se conoce como deportes digitales, para que nos hagamos una idea. Y está ahora mismo, pues eso, está aprovechando... ¿De qué te ríes, Paloma?
Que sus padres le han dicho directamente ya que no estudie, ¿no?
No, no, ha estudiado. Y es un hombre de provecho. Y estudiaba. Sí. Lo que pasa es que acababa los deberes y se ponía con el juego hasta las 10:30, 11, ahí, bimba, bimba, todos los días. Y ha conseguido, pues eso, ser una autoridad mundial en este juego. Hay hasta 15 españoles que se están ganando la vida con este tipo de historias, de juegos que se muestran a los demás.
Y bueno, ninguno está en este estudio.
A ver. O sea, aquí lo más redondo que hemos visto... ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido lo más redondo que hemos visto, Paloma? ¿Eh? Un polímetro que hemos visto hoy, por fin.
Sí, sí, es
que
verdad.
Ya sabemos lo que es un polímetro. ¿Eh?
Sí, sí.
Ya sabes lo que es un polímetro.
Polímetro para saber
¿el qué?
Si las pilas tienen batería o no.
¿Ah, no es lo de los pólipos?
No. Ah, pero no sé...
Bueno, va. Que os estáis yendo. Venga, currar un poquito.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Hola, somos los de la mesa de al lado. ¿Nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho.
Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Poder ganar la Liga, poder ganar la Copa.
Sé que hay en tus ojos con solo que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
Tú dirás lo que quieras, pero a mí me gustaba más el pianito, ¿eh? ¡Hola, Marta! ¿Qué tal?
Hola, Charlie. Bueno, creo que hoy me deberías de llamar Manolo, porque tengo la voz que da pena.
Pues tienes una voz muy bonita hoy. A mí, ¿sí? Además, me gustan las voces de mujer que tengan una tonalidad grave.
¿Así como sensual?
Sí.
Ah, muchas gracias.
Claro.
Entonces pasaré con este virus eternamente, con tal de estar a tu lado.
Tú sigue contagiándote. Tú te vas contagiando. Aquí está Marta Vázquez Figueroa, nuestra coach de los lunes. No me gustan los lunes, pero hasta que llega ella.
Muchas gracias, Charlie. A mí me apasionan los lunes, los martes, los jueves, los viernes, los domingos.
Pero si es que además, si tú imagínate que nos quedásemos dormidos 3 o 4 días y no nos dijesen, oye, que ya es
lunes.
Jueves o tal y diría, ah, ¿qué jueves? Todos los días son iguales.
Todos los días tenemos la oportunidad de que sean iguales. O por lo menos parecidos. O por lo menos darles la vuelta.
Igual de buenos, ¿eh? No me refiero a malos.
Exacto.
Siempre hay gente que lo mira por el otro lado. Bueno, ¿y hoy qué se te ofrece, querida Marta?
Bueno, pues hoy, con tu permiso, como siempre, maestro, viene Javier Fuentes, que es el director general del Grupo Arriba.
Está aquí a mi lado, ¿eh?
Está ahí a tu lado, efectivamente.
Con traje.
Con traje y corbata.
Bueno, yo ya doy por supuesto que con traje va con corbata.
Bueno, hay de todo, ¿eh?
¿Sí?
No empecemos a etiquetar.
Bueno, ¿qué pasa? Estoy definiendo para los oyentes. Hola, Javier.
Hola, muy buenas.
¿A ti te hace daño que yo diga esto? No,
a mí nada,
Él va con su uniforme de trabajo, igual que yo voy con el mío. ¿No te gusta el mío? Bueno, tú vas estupenda como siempre, ¿eh? Vas vestida de noche, pero siendo por la tarde.
No, hoy voy guerrera, hoy voy con palabras de fotos.
¿Y por qué querido Javier? ¿Qué crees que nos puede aportar Javier?
Bueno, pues a mí me gustaría que Javier compartiera un poquito con nosotros el proceso que pasamos juntos, donde entró en un proceso de coaching conmigo, donde no veía prácticamente nada, ¿verdad, Javier? De hecho, hay algo muy confidencial que no se puede decir y menos en antena.
Bueno, por favor.
Pero de algo que veía claro, pasó a verlo muy diferente y con mucha profundidad de cambio.
Bueno, 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 bueno.
Si me lo permites, Javier.
A ver, sí, ¿qué sí, se puede sí. contar, Javier?
Bueno, pues la verdad es que yo participé en un programa de coaching de alta dirección que nos había invitado la compañía y es cuando conocí a Marta. Y la verdad que yo iba con toda la humildad del mundo un poco escéptico.
No, ¿vale? Un poco
porque
no.
También
mucho.
Es verdad que con un
todos,
poquito...
Todos,
con...
todos vamos así.
Un poco no, mucho.
Pero con un poco de humildad, ¿te acuerdas, Marta? Yo tenía una buena foto de un proceso que ellos hacen, del feedback 360 grados
exacto.
y tal. Y yo venía ahí un poco como, a ver, Marta, a ver qué me vas a enseñar. Y la verdad es que después de 2 años se lo agradezco profundamente porque mejoré.
Bueno.
Mejoré y desarrollé algunas habilidades que quizás están un poco más escondidas en mí. Y ella, con sus incomodidades, porque no hace más que tocarte las narices, incomodarte.
A ver, ¿qué me
pues
vas a
consiguió,
contar?
Consiguió sacarla, sí, consiguió
vamos,
sacarla.
Vamos a hacer una organización de damnificados por Marta.
Oye, al final me van a tomar manía.
Pero es que es tu trabajo.
Es mi trabajo, sí, soy gentil, sí, pero hay que dar un poquito de cañita.
Eres gentil, pero estás ahí siempre con la escoba dándonos escobazos, claro. Como a los ratones. ¡Pam, pam!
Oye, pero si no sería un poco hipócrita, ¿no? Es decir,
a ver,
procesos esto. Como estos...
Y no te pagan por hacer la pelota.
Efectivamente, sería muy hipócrita. Es decir, mi profesión, desde donde yo la vivo, porque si no estaría etiquetando a todos los
vale,
coaches
vale,
del
no,
mundo.
Ya no etiqueto.
Para mí es vocacional. Obviamente tenemos todos que... me voy a poner a jugar ahora mismo, 700.000 euros, Charly. O sea, no sé lo que voy a hacer porque yo meto mucha caña ahí a los videojuegos para quitarme la obsesión de lo que
¿sabes
escucho.
¿Sabes qué pasa? Que este chico lleva ya 13 años dedicándose a ello, como dicen ahora, full time. Y esto ya se nota.
Bueno, no sé, hasta la madrugada, si hace falta.
¿Y quién sabe cuánto le durará? Que esa
pero
es otra.
También, pero
que es
no
posible
es
que dentro de. Que a lo mejor dentro de 5 años se aburre o sale otro juego y entonces él pasa de moda. Estas cosas.
Bueno, podríamos intentarlo, ¿no? No es
sí,
excluyente.
Sí,
no es
sí,
excluyente.
Sí. Hay que intentarlo.
Hay que intentarlo.
Siempre hay que intentarlo. Siempre.
Javier.
Bueno, pues yo destacaría 2 cosas de las cosas que Marta me enseñó, ¿no? La primera es el convertir los esques en compromiso. Y la verdad es que eso, yo creo que todos los humanos tendemos, ¿no? Tanto en lo profesional como en lo personal, ¿no? Y yo encontraba muchos es que no hago esto porque tengo un poco tiempo. Y ella me ayudó a convertirlo en comprometerme, ¿no? Y bueno, y fruto de ese compromiso salió una de las cosas que Marta, bueno, decía que no se puede decir en antena, yo lo puedo decir.
Vale, gracias.
Un proyecto maravilloso que se llama Teatro Bus, que no me atrevía a montarlo porque siempre encontraba es que dirá mi jefe, es que pensará la organización, es que se reirán de mí porque nadie ha inventado el Teatro Bus. Y hoy en día es un proyecto que ya está en el mercado desde hace un año con éxito y felices, la verdad. Y en eso se lo agradezco a Marta, el haber transformado en mí, el encontrar esques en casi todo, a comprometerse con algo, ¿no?
Las excusas.
Las excusas, exacto. Las excusas versus
sí.
Habilidades, oportunidades, aprendizaje, etcétera. ¿No te acuerdas, Javier, de aquello que te impactó un poco, que salió así, ¿no? Desde la concentración de nuestras sesiones en propiedad, ¿mm? De la famosa
portería, ¿no?
Portería de fútbol. ¿Podrías compartir esto con nosotros, por
sí,
favor?
Sí. Y además, Marta, de verdad que es un tema que visiono mucho. O sea, lo visiono muchas veces. Ella me enseñó también a transformar la imagen del muro que muchas veces tenemos nosotros delante, ¿no? Cuando vas a plantear algo en tu vida, ves un muro y ella me lo enseñó a visionar como una portería.
Voy a cortar a Javier porque cuando llegó y tuvimos la primera sesión de coaching, que era más o menos son 2 horas, era todo un muro.
Pero duro, un duro, muro de estos...
Duro, un muro.
El muro de Berlín,
el muro
en persona.
El muro de Berlín. Ala.
Tampoco te pases.
Es pedazo de reto.
Estabas un poquito bloqueado a lo mejor, ¿no?
No, sí es verdad que visionaba las cosas también en una multinacional, las cosas no son iguales. Sí. Y a veces se visionan como un muro, ¿no? En el sentido de, Dios mío, no hago esto porque por lo que puede pasar. Y ya me enseñó a visionarlo como una portería en la que vas metiendo goles, y quizá al octavo gol, pues oye, que no te canses nunca de meter goles. Fue una imagen muy gráfica que para mí, la verdad, me ilustró y, bueno, todavía la visiono muchas veces cuando voy a hacer algo en mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal.
Imagino que también el miedo que él podía tener a plantear este proyecto estaba su predisposición un poco negativa, ¿no? El pensar que todo el mundo iba a pensar mal o que no iba a seguirte en tu plan.
Sí, precisamente en esos esques, ¿no? Es que no hago esto porque me da miedo a lo que piensen de mí, es que a ver qué va a pensar mi jefe, es que no tengo tiempo. Yo era mucho de los es que no tengo tiempo. Y la verdad que lo visioné de esa manera, y no solo ese proyecto, yo me acuerdo que tenía un reto que compartí con ella, que era un tema personal, que también se puede contar en antena, que era mi padre,
siempre,
¿no?
Siempre que tú quieras, lo mío es confidencial, lo tuyo
sí,
no.
Sí, sí, no, yo lo digo, ¿no? Mi padre es mayor y me sentía un poco culpable de no poderle dedicar el tiempo que él necesita y que merece. Y siempre estaba con él, es que mi trabajo, hasta que, bueno, pues Marta me enseñó al compromiso con la agenda. Es verdad que ahora trabajo mucho con agenda, agendo las cosas, y lo que se agenda para cumplirlo, ¿no? No se agenda para saltarlo.
Sí.
Y eso también me ilustró mucho y me sirvió para, bueno, pues para disfrutar hoy al menos 2 horas a la semana de mi padre entre lunes y viernes y casi todos los fines de semana, ¿no? Es un compromiso más de mi vida y de mi agenda.
Yo no le voy a decir nada. Yo soy de los es que no tengo tiempo.
A ti te voy a pillar yo el lunes.
No me va a conocer ni mi padre. A mí no me va a conocer
eso
ni mi padre.
Y es que tengo que decir que me corto con Charlie porque no le quiero dar la suficiente caña.
Hombre,
por aquello de que
está feo,
es mi maestro.
Está feo.
Pero
está feo.
El lunes creo que voy a ir a tope.
Vale, vale. Bueno, tú ya sabes que esta es tu casa hasta que no puedas entrar.
Obvio.
Es tu casa hasta que no puedas entrar.
Lo tengo en la vena.
Bueno, seguimos hablando del aprendizaje de Javier. Digamos que lograste todo poquito a poco, ¿no? Porque decías que al principio era un muro, ¿no? Y luego poquito a poco fue entrando... ¿Hay recaídas? Me refiero, ¿hay vueltas atrás?
Muy buena pregunta.
Pregunto.
Pero muy buena pregunta. A ver, es cierto. Es cierto que cuando tú empiezas un proceso, todos... Vuelvo otra vez a la palabra... estrella de el automático. Vamos con un aprendizaje que, bueno, pues que lo tenemos ahí, ¿no? Y es como quien cuando no se lava los dientes, pues se siente francamente asqueroso,
sí,
a pesar de que se ha duchado y se ha hecho de
todo.
Etcétera, etcétera. Pero esto es una costumbre, por decirlo de alguna manera, buena. Pero ¿qué pasa cuando hay comportamientos tóxicos? Comportamientos donde realmente nos estamos cerrando un montón de posibilidades. No solamente en el entorno, como ha dicho muy bien Javier, de las multinacionales, empresas, aquí lo estamos viendo, Onda Madrid, lo veo por todos los lados, sino en el tema personal, son las famosas 2 P's que yo digo, ¿no? Es decir, a veces hasta nos engañamos tanto, Charlie, tanto, que creemos que la profesión no la llevamos a la persona y es incierto. Todo aquello que tú empiezas a crear en ti como hábito tóxico, lo llevas a casa como
a
persona
todo sitio, sí.
Y Y de igual manera también lo llevas a lo personal al trabajo. Sí, es cierto, claro que sí, claro que sí. Nos veíamos una vez en semana, ¿te acuerdas, Javier? Bueno, sí. Todavía seguimos trabajando todavía juntos, sí. Gracias a Dios. Ahora vamos a hacer un tema muy, muy potente para su equipo y para el equipo de Javier. Uh-huh. Sí, llegaba y me decía, no, es que no he podido porque... ¿Perdona? Decía, a ver, espera sí, un momento, recuerdo. Javier, ¿me puedes volver a decir esa frase? Bueno, sí, ya me has pillado.
Sí, te incomoda continuamente. Claro. Pero la verdad es que es como salen cuando te dicen todo manera. Lo que quieres escuchar, ¿no? Pues al final no reflexionas, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante del coaching en ese tipo de sesiones, ¿no? Una cosa que me gustaría destacar, con vuestro permiso también...
¿Cómo no?
Era, yo me acuerdo que una de las habilidades que recomendaba aquel famoso feedback 360 grados, ¿no? Era mi capacidad de delegar, ¿no? Es verdad que a veces los que nacemos, bueno, y con todo el cariño, ¿no? Al menos la gente que está a mi lado dice que soy un líder. Bueno, sí. Eso dice, ¿no? Algo tendré, no lo sé si es cierto, ¿no? Pero es verdad que algunas veces no tenemos suficiente capacidad de delegar porque pensamos que la gente no hace las cosas como nosotros las haríamos, ¿no? Y también aquello me enseñó mucho a confiar en mi equipo, a confiar en gente en la que a veces ni siquiera le había dado la oportunidad de hacerlo. Y hoy en día, pues la verdad que también estoy mucho más feliz porque dentro de la compañía puedo desarrollar mucho más tiempo a otros temas como pueden ser pensar, estrategia, porque he construido un fabuloso equipo de gente que hay que mejorar, porque de hecho Marta me va a intentar ayudar, hay que mejorar, pero al menos sí creo que esa habilidad que tenía un poco ahí más falta, ¿no? Como
sí,
era
sí,
la
sí.
Delegación, pues fue algo que también saco de este proceso de coaching que...
Sí, pero es un mal del que ya hemos hablado.
Oye, se quejaba sin parar, ¿eh?
¿De qué se quejaba?
Se quejaba sin parar porque su gente no era lo suficientemente potente.
Ya.
Pero claro, es que él no era lo suficientemente potente en delegar.
Ahí estamos.
Con lo cual era una incongruencia bestial. Sí. Cree tanto en ello ahora... Que ya lo lleva en la vena, como digo yo. ¿Eh?
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que a veces cuando a las personas le pasan lo que estaba comentando Javier, el al no delegar es cuando tienen parte de su tiempo, gran parte de su tiempo ocupado, al no
exacto,
delegar.
Exacto.
Efectivamente.
Y entonces, una vez que uno abre un poquito, pues tienes más tiempo.
Claro, y abres tanto que... Por eso ahora Javier quiere, si hay alguien de tu equipo que nos está escuchando en antena, prepararos.
Y si no están escuchando, yo les pasaré lista, no su jefe, ya pasaré lista yo.
Eso, tú pasas lista, hombre, maestro. Pasa lista.
Con nombres y apellidos, nombres que los tengo aquí.
Efectivamente. Es tanto lo que sí. Él ha integrado en el músculo, ¿no? En la vena, claro. Como digo yo, que ahora sí quiere potenciar muchísimo a su equipo para que terminen de verdad... Tomando claro. Decisiones sin miedos.
Claro.
Es decir, la delegación puede ser una acción, como ha hecho Javier, pero luego tienes que trabajar arriba abajo, porque si no te cuando bajamos de arriba abajo nos encontramos otra vez con otros muros. Y esos muros son totalmente diferentes en Javier que en su equipo, y en su equipo cada persona tendrá muros diferentes.
Yo fundamentalmente traigo una lección, que es que hay que perder los miedos, porque es verdad...
Sacar los miedos, sacarlos
sí,
afuera.
Sí, sí, es verdad.
Dice la canción, nuestra canción.
Sí. ¡Tu canción! La mía, ya sabes que a mí me gusta el pianito.
Me mata, Charlie, me mata. Pero
¡hombre!
Es que me encanta esa canción. Escucharla bien desde el principio al final, por favor.
Ah,
porque
muy bien,
trabajo interno increíble.
Yo, en el tiempo que salió, la pinché tantas veces que le tomé una manía especial a esa canción.
No.
Sí.
Pero no me tomes manía a mí, porque
no, a ti
es
no.
Algo de motivación.
A ti no. A ti no. Pero es que nadie me puede entender. Yo, cuando he puesto mucha música en la radio, uno se aburre también de poner 10 veces la misma canción. Sí, más.
Yo entiendo a Charlie, porque a mí me pasa un poco ya, es verdad que me encanta la canción, pero es que en todos los foros actualmente a las que voy de directivo, en todas se acaba con la canción.
Toma.
A todas. Así que yo aquí casi,
fichado,
Marta, con tu permiso,
Javier.
me alío un poco con
fichado,
Charlie.
Fichado, Javier. Vamos, él va a volver, ¿eh?
¿Sí, no?
Sí. A él
es que tiene mucho que decir también, ¿eh?
A él le daré la llave. A ti no sé yo, ¿eh?
Ay, me la estoy cargando.
No. Bueno, que ¿te has sentido bien, Javier?
Sí, muy a gusto. Muchas gracias a los dos por haberme invitado.
Sí. No, gracias a Javier.
Y compartir mi experiencia.
Gracias a Carlos, ¿eh?
No.
Carlos
gracias.
Es el que manda. Él dice que yo mando.
Yo no
mucho.
Mando nada. Pero... Yo no mando nada. Ni aquí ni en mi casa. En ningún sitio mando.
No me lo creo.
No. ¿Para qué necesita uno mandar? Eso un día lo planteamos. Esa forma de mandar, esta de yo te digo, yo te ordeno, ¿para qué sirve?
Qué bueno.
Para
apunta,
nada.
Apunta tema, director.
Ordenar.
Apunta tema, director.
Gracias por venir, Javier.
Muchas gracias, Javier.
Oye,
gracias,
¿no tendrás Marta por ahí el teléfono de Marta? No lo tendrás. No, Marta, dale tu teléfono, por favor, por si quiere tener algún... ¿eh?
Es genial, Charlie.
¿Eh? ¿Alguna consulta en horas que no? A ver, dime.
¿630?
¿100?
¿369? Y para
Sí, señora.
Punto. Institutodeliderazgo.com.
Muy bien.
Muchísimas gracias y perdonar por esta voz, que aunque a Charlie
pero
le ha gustado...
Pero por favor, si tienes una voz perfecta. Que el lunes que viene más.
Un beso.
Adiós.
Que te adoro.
Hasta luego.
Chao.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre!
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com. Y descubre sus ventajas.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
101.3 y 106 FM.
Reportero Otero, muy buenas.
Muy buenas, Carlos.
Bueno, vamos a darnos una vueltecita, ¿no?
Mira, vamos a hacer un ejercicio precioso. Ya sé que no es martes, no es de ciencia, pero es que nos ha llegado la redacción, bueno, y queríamos darlo antes que nadie.
Pues es lunes y nos toca hablar algo de ciencia, no pasa nada.
Ábranse de orejas porque en los próximos 10 minutos vamos a recorrer 140 años de la historia de Madrid.
Eso en 10 minutos.
En 10 minutos,
menos
sí.
Menos mal. Vamos a ir rapidito, ¿eh?
Gracias a una aplicación que ha diseñado el CSIC, en concreto el profesor Diego Ramiro, investigador de esta institución. Bueno, es, resumiendo, es el Google Earth,
¿sí?,
¿sabes?, de Madrid.
Bueno.
Mapas, capas, población, la evolución de la ciudad, dónde estaban los monumentos, dónde se han cambiado, la calle, por qué se hizo, por qué se deshizo. Bueno, bueno, tremendo. ¿Por qué la gente moría en 1920? ¿Por qué luego subimos tanto en el año 70?
Bueno.
Todo lo que se queda, ¿sabes?, sobre Madrid está aquí.
Pues dale al play, venga, va.
Señor Ramiro, ¿cómo surge esta estupenda herramienta que nos permite bucear en el pasado de una manera tan, tan gráfica, tan visual?
Bueno, el proyecto surge hace ya una serie de años. Dentro del Departamento de Población tenemos una línea de trabajo sobre la demografía de la ciudad de Madrid. Madrid es una de las pocas capitales del mundo que conserva todos sus registros padronales, todo su registro civil, toda la información demográfica de base histórica. Y ese gran tesoro nos ha permitido iniciar trabajos sobre la reconstrucción de la demografía madrileña. En concreto, lo que estamos haciendo es construir un registro longitudinal de población, es decir, con toda esa información creamos historias de vida de cada persona en el periodo histórico y vamos siguiéndolas a lo largo del tiempo, y eso permite realizar un estudio muy detallado de la ciudad de Madrid a nivel demográfico. Desde el punto de vista espacial necesitábamos una herramienta donde se pudieran plasmar toda esa información, que está a nivel de inmueble, a nivel de manzana, y necesitamos tener una infraestructura de datos espaciales muy potente para poder vincular toda la información demográfica, sociodemográfica, a la realidad del territorio madrileño y a lo largo del tiempo, desde 1860 hasta la actualidad. Y por eso surgió así la plataforma, la infraestructura de datos espaciales histórica de la Ciudad de Madrid y el proyecto como tal, ISDIMAT, que es básicamente la traducción al inglés de esa infraestructura.
La verdad es que he estado buceando un poco, moviéndome un poco en la página, y es sorprendente el trabajo que han realizado ustedes. ¿Cuántos mapas han tenido que utilizar y hasta dónde se han remontado en la cartografía de Madrid?
Pues, aunque parezca que es solo una página web, realmente no es tal. Es un sistema de información geográfica que está vinculado a un montón de bases de datos relacionales que están por debajo y está puesto de tal manera que el usuario externo desde fuera de los servidores del CSIC puede acceder a la cartografía y realizar preguntas contra esa cartografía que van, esas preguntas lo que hacen es que hacen búsquedas en la base de datos que hay debajo y te permite sacar toda la información de ellos. Lo que hemos tratado es tener una cartografía, un mapa, una foto aérea, una ortofoto o planos en general o otra información casi cada 10 años. Entonces tenemos fotos aéreas de 1927 de Madrid, una cosa bastante rara para ciudades en general. Tenemos vuelos también de los años 50, de los años 70, y tenemos también cartografía, pues eso, en 1860, del 77. Y luego para el año 1900, que es la plataforma donde más se centra, es en el año 1900, tenemos una información muy detallada de ese año, donde están todas las esculturas, todos los monumentos, todos los edificios singulares de la ciudad y toda la información de la ciudad, como el callejero, los tranvías, todo lo que se pueda imaginar, está georreferenciado a nivel de manzana y a nivel de inmueble y se puede sacar información de cada uno de ellos. En el caso de esculturas y monumentos singulares, incluso se puede sacar una foto histórica del edificio y una foto actual para comparar cómo ha cambiado a lo largo del tiempo.
Sin duda es una herramienta valiosísima para muchos estudiosos, para personas curiosas, sí. Pero a mí desde luego lo que me ha permitido es hacer un estupendo viaje en el tiempo.
Sí, la verdad es que la herramienta para todos los curiosos, los que les interese la Ciudad de Madrid, le va a permitir ver las transformaciones que ha sufrido la ciudad en todos estos casi 150 años, ver cómo se ha ido transformando todo el Paseo de la Castellana, ver cómo se ha ido expandiendo Madrid, cómo se ha creado todo el barrio de Salamanca, toda la zona del oeste de la ciudad, y ver cómo ha ido transformándose a lo largo del tiempo de una forma muy sencilla. Es únicamente sentarte en tu casa, ponerte delante de una infraestructura de datos espaciales que te permite realizar un zoom casi hasta el nivel de edificio y ver cómo ha ido transformándose tu casa, tu calle y qué es lo que había donde estaba tu casa antes y demás. Desde el punto de vista del investigador, es una infraestructura muy potente que te permite realizar análisis geoespacial. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere adentrarse en el estudio de epidemias o cualquier otro tipo de análisis en la Ciudad de Madrid, pues podrá en un futuro poder realizar análisis de distancias entre personas que han sido infectadas o distancia hacia un medio de comunicación o distancia hacia otra serie de datos o cercanía o no a un hospital, por ejemplo. Y lo que sí que quería llamar la atención también es que esta es la parte más visual de la infraestructura, la parte que yo creo que tendrá un potencial a largo plazo muy importante es el registro longitudinal de población de la Ciudad de Madrid, porque será una herramienta no solo para la investigación, sino una herramienta pública para el Ayuntamiento de Madrid, para permitir al ciudadano acceder a sus registros de forma mucho más cómoda y más sencilla.
Eso quiere decir que esto al final, si se puede integrar con los servicios públicos municipales, tenemos pues una manera muy accesible de acceder a información pública e incluso a datos que podemos utilizar nosotros como usuarios, ¿no?, de esa red municipal.
Bueno. Exactamente. Ahora mismo la plataforma esta se ha desarrollado en colaboración con la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Hemos colaborado o estamos colaborando ahora, iniciando otra serie de trabajos también con la Dirección General de Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento de Madrid. Y la idea con ello es que todas estas fuentes, al igual que ha ocurrido con esta infraestructura de datos espaciales, que es de libre acceso, cualquiera puede acceder a ella desde su casa y extraer la información que quiera, pues hacer lo mismo con los otros registros, con los que llevamos ya trabajando también bastantes años, y bueno, que poquito a poco lo vamos haciendo con los presupuestos que tenemos dentro del CSIC, que son pues escasos. Es una pena que no tengamos los sistemas o el interés que hay, por ejemplo, en otros países como Inglaterra, Estados Unidos o la propia Holanda, donde hay muchos voluntarios que quieren conocer sus genealogías y que tienen los datos a disposición y que se animan a colaborar con proyectos de investigación para incorporar los datos dentro de estas infraestructuras de datos y luego disfrutar todos de un trabajo que se ha hecho colectivamente y que sirve a todo, al ciudadano en conjunto. Nosotros, como lo estamos haciendo, es pues básicamente con grupos de investigación no muy grandes, pues poquito a poquito vamos metiendo la información para tener todos esos registros que están en papel, pues vaciados en bases de datos relacionales que te permiten realizar búsquedas, y así el ciudadano en un futuro pues podrá escribir, buscar a su abuelo, a su antepasado, y podrá extraer automáticamente la partida de que quiera sacar, la partida de función o la partida de nacimiento.
Tremendo. Ustedes están haciendo el archivo histórico de Madrid volcado en Internet, por así decirlo.
No en Internet exactamente, bueno, porque lo que es básicamente lo que estamos haciendo es fundamentalmente digitalizar sus archivos, recogiendo la información que hay dentro y transformando eso en bases de datos que sean útiles para la investigación. Todo, nos estamos refiriendo siempre a datos que están fuera de la ley de protección de datos y fuera de la ley estadística, o sea, son datos que tienen en gran parte de los casos tienen más de 100 años de antigüedad, y lo que te permite con eso son no solo crear unas bases de datos que te permiten la explotación estadística, la explotación demográfica, para luego sacar información agregada, sino que luego al ayuntamiento le permitirá utilizar esas bases de datos para sus propios sistemas administrativos, de administración de registros. Lo que estamos utilizando fundamentalmente es las copias de registro civil que se conservan en Archivo Villa y los padrones de habitantes de la Ciudad de Madrid. Que, como decía antes, tenemos la gran fortuna, y esto el mérito también lo tiene el Archivo Villa, de que se conserven y que se conserven en muy buenas condiciones para que los investigadores lo podamos trabajar en detalle.
Pues Diego Ramírez, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid y por este estupendo trabajo que nos acerca más al pasado y también al presente de esta ciudad de Madrid. Muchas gracias, buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
El pianito, porque las propuestas de hoy, Carlos, son un tanto diferentes. Algunos dicen que se trata de alta cultura. No sé yo si es así. Luego vamos a escuchar una charla que hemos mantenido esta mañana con Javier Perianes, que es el Premio Nacional de Música de 2012. Es uno de los músicos, de los pianistas con más proyección internacional de nuestro país. Mañana presenta su nuevo trabajo en el Teatro La Zarzuela, Los Sonidos y los Perfumes. Y esta mañana hemos hablado con él, hemos mantenido una curiosa charla. Pero curiosamente este mes de octubre y también noviembre y diciembre son magníficos meses en Madrid para disfrutar de la música culta. En los teatros del Canal, por ejemplo, se celebra el Festival de Música Contemporánea. Está organizado por la Asociación Madrileña de Compositores. Habrá este año nada más y nada menos que 23 estrenos absolutos, y nos lo va a contar Sebastián Marine, que es director del festival.
El Festival COMA, el Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid, que este año celebra su 15ª edición, consiste en una serie de conciertos, en concreto 18 conciertos de entrada libre en diferentes espacios de Madrid, con la interpretación de obras de autores nacidos o residentes en Madrid. Son compositores de todas las generaciones, de todos los estilos, y están todos ellos representados con una obra. El objetivo del COMA es acercar la música actual, la música de los creadores actuales de la composición llamada clásica, oculta, de vanguardia, contemporánea, que tiene mucha variedad, tiene multitud de estéticas diferentes. Como ocurre con el arte contemporáneo, se están representados todos los socios de la Asociación Madrileña de Compositores. Siempre resaltar la variedad que resulta en este tipo de festivales. Hoy en día tenemos la mayor variedad que se ha dado, creemos, en la historia de la música. Y cuando uno oye un concierto de un festival como el COMA, se da cuenta de la riqueza, de la madurez con que se compone hoy en día. Yo animaría a todo el que esté mínimamente interesado en la vida actual, de la cual el arte y en concreto la música forma una parte esencial, que se acercara, porque no va a quedar defraudado.
Hoy tenemos esa primera cita en el Real Conservatorio con la música culta en Madrid. Y hoy, curiosamente, había muchas propuestas de estas diferentes, ya no solo con la música, sino también con la danza. Hablamos de la edición número 28 del Festival Internacional Madrid en Danza, que se presentaba esta mañana. Este año, según explicaba durante la presentación en el Hotel Intercontinental, la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, han intentado buscar el equilibrio en la programación.
Son 3 semanas de Festival Internacional Madrid en Danza, donde hemos intentado conjugar un diálogo entre lo nuevo y lo consolidado. Así, al lado de personalidades del mundo de la danza madrileña, que son pilares indiscutibles de la historia de nuestra danza, como Teresa Nieto, o de la danza contemporánea española, como Sergi Llelader, habrá gente nueva que por primera vez está bien en el festival o hace pocos años que han iniciado su trayectoria. Artistas como Sara Calero, Daniel Doña, Rafaela Carrasco, o compañías de otros lugares de España como Nova Galega de Danza, porque no nos olvidamos tampoco del folclore ni de las nuevas estéticas y temáticas que se generan alrededor de nuestras raíces.
Tendremos oportunidad de conocer lo que se cuece en la cocina de la danza contemporánea madrileña, pero el festival tiene, como todos los años, como todas las ediciones, sobre todo un marcado tono internacional.
Uno está dedicado a un país invitado, que es Francia, y gracias a la ayuda del Instituto Francés y de la Embajada Francesa, tenemos 2 extraordinarias compañías, el ballet de Angèle Ángel-Jocasse y la compañía de Pierre Rigal. De paso, aprovechamos que es el centenario de la consagración de la primavera y celebraremos también esta efeméride con el ballet de Angèle Ángel-Jocasse y su versión estupenda de la consagración.
Y si Francia baila es uno de los focos principales de este festival, el otro será Oriente.
Pensando en Oriente como un lugar donde podremos ir y venir, un lugar donde lo moderno y lo occidental también se está mezclando. Es por eso que por primera vez en España traeremos a una compañía china, la Tao Dance Company, una compañía de danza contemporánea muy joven, que son ahora uno de los más importantes representantes de la nueva coreografía. Pero traemos también y en exclusiva a la compañía Daira Kudakan, con 24 bailarines de buto, y con motivo también de celebrar esos 400 años de relaciones diplomáticas entre Japón y España. Gracias a Fundación Japón, tenemos aquí a Akagi Maro, que durante 3 días estará con nosotros. Y este viaje hacia Oriente va a acabar con Akram Khan y un solo maravilloso que se llama Tess. Akram Khan es un artista británico, pero de origen bangladesí. Y en su obra Tess nos va a contar esa historia de Bangladesh, sus cuentos, sus mitos, pero también su actualidad.
Tenemos además pendiente dentro de este festival no olvidarnos de un encuentro bienal que se llama La Ventana de la Danza Madrileña, que esperan se convierta en un escaparate no solo para el talento nacional, sino particular para el talento de nuestra comunidad. No ha arrancado todavía el Festival de Danza Contemporánea, comienza el 5, va a durar hasta el 24 de noviembre. Tenemos todo un mes para disfrutar un poquito más de la danza contemporánea en toda la Comunidad de Madrid, porque voy a recordar, el festival se desarrolla en 8 municipios madrileños y no solo en la capital, o sea que tendremos oportunidad de ir contándolo despacito, ir marcando en el calendario cada uno de esos espectáculos de danza contemporánea de este festival. Y como siempre acabamos con un poco de música.
A ver.
Esta se llama Thaís Gullin, esta cantante, esta mujer que escuchamos, es brasileña. Hoy presenta un disco que se llama así, o con diéresis, o, hasta
siete. ¿Qué haces?
Es así, se llama así. Pero con un poco más de ritmo. Disco que va a incluir temas de los compositores brasileños, por ejemplo, de Tonsei, de Chico Buarte. Un concierto organizado por la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, por la Embajada de Brasil y por la Casa de América. Entrada gratuita esta tarde en Casa América a partir de las 9.
¿Es gratis?
Título de logo.
Y a bailar, y ya está.
Se llama Thaís Gullin, para aquellos que no se hayan quedado con el nombre, y merece la pena escuchar esta.
Bueno, pues dentro un rato más. Ahora, las noticias.
Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Ese soy yo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Es que me hace ilusión que digan mi nombre. Me hincho y luego... Buenas tardes a todos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Aquí no hay playa. El programa número 439. Si tú eres de las personas que nos has soportado 439 veces... Vamos, el gracias que te voy a dar es que no cabe en la radio. Es que no es gracias, es perdón. Te pido perdón. Te pido perdón por tener que aguantarnos. Es que, vamos, no me ha aguantado tanto ni mi madre. Así que perdónanos. Perdónanos por ser tan plastas y tan tarugos algunas veces. Bueno, hecha la autocrítica, vamos a lo que vamos. ¿Habrá alguien en la cocina? ¡Cocina!
¡Cerrada! ¡Está cerrada!
Madre mía, Paloma. Pero algún día podrías, ¿no?
No.
¿Hay excepciones?
No hay excepciones. Bueno, a lo mejor sí. No dirás nunca jamás, pero ya sabes que a las 5 de la tarde la cocina se cierra.
Ya, pero ahora mismo, si llegase un pedido urgente de última hora, que en fin, que acabas ahí cuarto, total, men, que entro, que salgo, que no, que sí, que no.
Extra, es hora extraordinaria y habría que pagarla, ¿no?
Encima, pagar horas extras. Estamos que lo tiramos. Bueno, al menos me contarás qué vamos a hacer dentro de un momentito.
Pues vamos a acordarnos, por ejemplo, de Tarzán.
Menos mal que de Tarzán.
Sí, de Tarzán.
Sí, sé quién es.
Bueno, de Tarzán, de Jane Goodall, del Instituto Jane Goodall, de...
Yo todavía me pregunto cómo dejaban ver esas películas en España.
¿Por qué?
Pues tú no has visto cómo iba Tarzán y cómo iba Jane.
¿Cómo iban?
¿En harapos?
Sí, bueno.
¿Se veía todo?
No sé, emulando a Dan y Eva, ¿no?
Pero si entonces, vamos, no, las mujeres no enseñaban ni la rodilla.
Bueno.
Iba esa... ¡desnuda!
Pero eso pasaba ahí
en el Congo, en la selva,
ya, en África.
Ya, pero que no te lo preguntas tú eso, ¿cómo nos dejaban ver esas películas?
Pues sí.
Ah, porque sería un hombre salvaje, muy bien, pero iba ahí con un taparrabos y ya está.
Sí.
Ya. ¡Vamos! Era una cosa tremenda. Bueno, pues para que veáis qué cosas. Hablaremos de chimpancés, ¿has dicho?
¿Chimpancés?
Ah, vale.
Sí.
Bueno, no es un chimpancé, es Pablo Otero, aunque a veces, uno le ve por ahí y dice... ¿Dónde va ese chico? No me estoy metiendo con él. Hoy nos iremos en comunidad, como todos los días, a darnos una vueltecita por alguno de los municipios. La bolsa, que ya tiene 5 cifras, veremos a ver si hoy la mantiene. Llegaron a 10.000 el viernes, ¿eh? Ahí a lo tonto, está recuperándose. Los botes verdes. No lo he pronunciado mal. Es que yo me niego a decir brotes. Digo botes. Bote. Los botes verdes, que cada día se ven más cerca. Y con Maite López, pues nos gastaremos 10 eurillos, porque en esta primera tanda me ha llevado ahí a la Casa de Brasil by the face.
Sí.
Es que vamos.
Bueno, es que...
Es que como ella Ahorrategui.
Maite se lo monta bien, claro.
Su segundo apellido es Ahorrategui. Maite López Ahorrategui.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Lo que no puedo entender es cómo llegó aquí.
¿Qué importa eso? Él es feliz.
¡Ah!
El grito de Tarzán.
Sí, es que hablar de Tarzán es hablar de monos, de chimpancés. Es la simbiosis perfecta, ¿no?
Sí, le llamaban Tarzán de los monos.
Sí, efectivamente. Decía la naturalista inglesa Jane Goodall, que se dedicó a la investigación de primates, entre otras cosas porque, bueno, de pequeña se enamoró de Tarzán. Le vio por la televisión.
Hombre, lo vi ahí, esos musculitos, ¿eh? Aparte, Johnny Weissmuller, ¿cómo era? Era campeón de natación.
Tenía un tipazo increíble.
Una percha que tenía Tarzán.
Sí. Bueno, yo creo que con el tiempo seguro que quiso más a los chimpancés que al Tarzán imaginario de su infancia, porque puso en marcha el instituto que te decía al principio, el Instituto Jane Goodall, que es una fundación dedicada a muchas cosas. Pero concretando, podemos decir que al rescate y a la rehabilitación de chimpancés, a la investigación y conservación de sus hábitats y a la educación y desarrollo sostenible de las comunidades humanas. Y todo porque, esto es personal, me da a mí la impresión de que en muchas ocasiones es más fácil hablar con chimpancés que con los de nuestra especie.
Tenemos que usar su lenguaje, porque están confundidos y traumatizados. El saludo es... Y también golpear y abrazar. Pero si quiero comunicarme a distancia, la llamada es...
¿Cómo es la llamada, Paloma? ¿Cómo es?
Esa es en distancia. Sí.
Sí, te sale bien, ¿eh?
Bueno, para salvar a los chimpancés del Congo, el Instituto Jane Goodall cuenta con un centro de rescate que está allí. Bueno, en concreto se llama el Centro de Rehabilitación de Chimpancés de Chimpunga.
¿Chimpunga?
Sí. Allí se cuida a las crías que se quedan sin madres o a los que rescatan de algún desastre, debido sobre todo a varias cosas, por ejemplo, a la caza furtiva y también a la deforestación.
Los bebés no pueden dejarse en la selva porque necesitan a su madre para aprender al menos hasta los 8 años. Así que hay que cuidarles bastante tiempo. Y luego se busca una zona, un bosque, donde no haya muchos chimpancés salvajes para que estén seguros. Pero tienen que aprender a vivir en la selva, así que los ejemplares jóvenes se dejan primero en áreas selváticas protegidas, donde pueden aprender a subir a los árboles y se les enseña el tipo de alimento que pueden comer en libertad.
Claro, hay que enseñarles a hacer prácticamente todo. Estas declaraciones son de Jane Goodall, doblada, claro, sí, traducida. Bueno. Ahora debe tener Jane, pues yo, la verdad es que si no me confundo, debe tener como unos 79 años. No vamos a charlar con ella, sino con, vamos a llamarlos, sucesores. Mañana, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, la actual directora del instituto va a dar una conferencia, me imagino que para hablar de este proyecto. Estará con Rebeca Atencia, Fernando Turmo, que se encarga de cuestiones muy importantes de la comunicación, de la imagen. Va con la cámara a todas partes, grabando a los chimpancés. Uh-huh. Participa en los proyectos educativos con los chavales a los que acompaña para plantar los arbolitos. Bueno, en fin, que no paran. Pero bueno, vamos a escucharle a él porque también tenemos unas declaraciones de Fernando Turmo.
Yo soy aquí el coordinador de imagen y comunicación, entonces lo que intento es tomar todas las imágenes posibles para mandarlas al Instituto Jane Goodall y que ellos luego puedan utilizarlas para explicarles al mundo qué es un chimpancé. Pues me gustaba el chimpancé, me gustaba la selva, he viajado mucho alrededor del mundo, tuve mucha suerte de conocer a Rebeca, nos juntamos un poco el hambre con las ganas de comer, como se suele decir, ¿no? He encontrado realmente mi sitio en el mundo.
Muy bien.
En la web janegoodall.es tenéis más información, vídeos, fotos, hay un reportaje en el que se amplían estos comentarios de Fernando. Sin embargo, la verdad que por lo tierno que nos ha parecido el comentario...
Sí, ha sido muy bonito, ha sido casi una declaración de amor.
Ahí vamos a escuchar un poquito más.
Aquel árbol de allí da una fruta de color amarillo, pequeñita, pero muy dulce. Cuando lo encuentran, empiezan... Me recuerda mucho a cuando nosotros estamos delante de un gran plato de lentejas españolas y decimos... Es muy parecido,
sí,
realmente.
Igual.
¿No lo oís? Como... Está el ruido del miedo, por ejemplo. Y todo el mundo se pone de pie, todos los chimpancés me refiero, y algo que está pasando alrededor, algún peligro está llegando. Cuando se hacen grooming, cuando se hacen caricias, se limpian el pelo y todo eso, hacen un sonido... que es algo así como...
Es muy curioso.
Sí, sí, sí.
La verdad es que bien podemos decir que Rebeca Atencia es el relevo de Jane Goodall y es un placer saludarla. Rebeca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué recuerdos, ¿no?, visitar la Facultad de Veterinaria de la Complutense, porque tú estudiaste allí.
Pues sí, pues me hace mucha ilusión poder pasarme por ahí mañana, porque claro, estudié veterinaria allí en la Complutense de Madrid.
Dos décadas el centro del Congo, tú llevas menos tiempo allí y bueno, la visita a la facultad es porque necesitáis colaboración, necesitáis ayuda, también un pequeño paréntesis, ¿no?, para ver aquí a la familia, un poco cómo se plantea lo de mañana, esa conferencia.
Eso mismo, pues es un poco para dar a conocer lo que estamos haciendo, ¿no?, y para acercar más a otros veterinarios que han terminado, otros estudiantes que están allí, pues, para acercar un poco las ideas, ¿no?, lo que se puede hacer después. Por eso quisimos esta vez ir a la universidad y luego también todas las ayudas posibles. Eso siempre es agradecido. Si damos a conocer el proyecto, es una forma de que luego gente se le ocurra cómo ayudar y cómo, no solamente a nuestro proyecto, sino a la conservación en general.
Bueno, la conservación va bien allí, en el sentido de que, bueno, el centro lleva funcionando ya dos décadas. Más o menos, ¿hasta cuándo os planteáis quedaros allí, Fernando y tú?
Pues nosotros, o sea, no es una cosa que nos tengamos fechas fijas, ¿no? En este tipo de proyectos tienes proyectos. Lo que es, yo tengo que estar allí hasta que consiga desarrollar el proyecto de reintroducción y que se desarrolle por sí solo, es decir, que yo pueda irme y siga funcionando. Ese es mi objetivo. Entonces, no tiene números. No es cuestión de un año, dos años, es cuestión de cuando funcione. Mm. Y no me gustaría irme de repente, sino seguir continuando a distancia para que asegurarme de que siga adelante, ¿no? Entonces, no es cuestión de años, sino cuestión de que funcione, eso mismo, de que funcione.
Me imagino que también las cuestiones personales deben de tirar mucho, ¿no? Porque hemos visto, bueno, las imágenes, sabemos que tienes dos niños que deben estar encantados allí, pero que son chiquititos de momento, ¿no?
Claro, también eso mismo. Son pequeñitos y todavía no saben lo que hay, pero está bien darles la oportunidad de vivir en Congo, de visitar, o sea, de conocer ese país, pero me gustaría también que viviesen en España, ¿no?, y que viviesen a Galicia y que se sintiesen como nosotros nos sentimos, de nuestra tierra, y que protejan también la tierra de España, ¿no?, la naturaleza, que se desarrolle mucho la conservación española.
Sí.
Por eso mismo, está bien por una temporada, pero me gustaría también volver en algún momento, aunque no sé cuándo.
Sí, la verdad es que, bueno, uno a lo mejor con la distancia de por medio piensa que, bueno, que tienen que ver los chimpancés conmigo, pero la verdad que hay vídeos en vuestra página web muy interesantes y a mí la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención algunos comentarios que haces tú. Y, por ejemplo, uno de ellos, en el que dices que quizá una de las cosas más importantes que consiguió Jane Goodall fue descubrir que los chimpancés fabricaban instrumentos musicales.
No es exactamente instrumentos musicales, son instrumentos. O sea, llaman instrumentos a cualquier utensilio que una persona o un animal puede fabricar para conseguir un objetivo, ¿no? En este caso eran instrumentos que los chimpancés fabricaban para pescar hormigas.
Uh-huh.
No eran instrumentos musicales. Pero, de hecho, en ese momento, la descripción del ser humano era... El ser humano es aquel animal que es capaz de construir instrumentos, ¿no?
Ya.
Refiriéndose a armas para cazar animales en esa época, ¿no? En la época de los ancestros. Pero, uh-huh, claro, cuando Jane descubrió que los chimpancés también podían fabricar instrumentos, uh-huh, ya era como el paso, ¿no? El paso de decir, o bien los chimpancés son humanos, o bien cambiamos la descripción de ser humano.
Bueno, bueno, bueno. Vamos, les tendremos que hacer otras pruebas, ¿eh?, antes de aceptarlos como humanos.
Sí.
Vayamos aquí.
Lo que pasa es que tienen muchas cosas parecidas, buenas y malas, me imagino, pero que en realidad hay ahí... Yo la mirada, lo de la mirada de los chimpancés es que me deja... un poco afectada, porque es que es una mirada muy profunda, es que es como la de las personas. Me imagino que, bueno, tú tendrás experiencias mil, ¿no, Rebeca?
Sí, lo que pasa cuando estás con chimpancés es que al final no te das cuenta que estás con chimpancés, sino que la comunicación que tienen es una comunicación muy gestual, ¿no?, con miradas, con cambios en la mirada, en los gestos, en la mano, cómo se mueven. Entonces, claro, no se comunican como nosotros, pero tienen otra forma de comunicación. Y entonces cuando aprendes su forma de comunicación, pues claro, no te da la sensación de que estás con un animal, sino que es como un amigo. Vale, venga. Y es una sensación muy extraña.
Bueno,
y darte cuenta que no, que son chimpancés.
Ya. Bueno, aquí a lo mejor en Madrid no, pero vamos, allí en Congo, si nos topáramos contigo no nos sorprenderíamos, ¿no? Si nos saludas a lo mejor haciendo...
¿Cómo?
¿Algún gesto o algún ruido en vez de...?
Hombre, yo me sorprendería.
Bueno.
Pues sí que pasa muchas veces. Lo mismo que cuando estás mucho hablando en otro idioma, terminas usando palabras de ese idioma en tu propio idioma con el idioma de los chimpancés. Muchas veces cuando veo algo que me gusta, pues hago el sonido que los chimpancés hacen cuando les gusta algo de comida, ¿no? Sin darte cuenta. Y como Fernando también hace el mismo sonido, pues al final...
Os comunicáis como los chimpancés. Sí.
Chimpancés. Y nos hemos dado más cuenta de esas cosas cuando hemos venido aquí a España. Y claro, nuestros niños hay veces que hacen ruidos que son más de chimpancé que de persona. Entonces, nada, estamos intentando controlar esa situación.
Bueno, estáis un poquito asilvestrados, pero, oye, también aquí hay algunos que se parecen más a los chimpancés que a las personas. En comportamiento, pues, digo.
Claro, pues posiblemente.
Rebeca, un poco el proyecto, además de tratar también a esos chimpancés que, bueno, son rehabilitados, ¿no?, en el centro en el que estáis en el Congo, también realizáis proyectos de educación con la gente, bueno, pues un poco, por ejemplo, plantando, reforestando, con todo tipo de programas formativos. Yo no sé si, por ejemplo, en este tiempo que lleva el centro funcionando se ha notado un poco, pues, que el mensaje va calando, ¿no? Que quizá hay menos caza furtiva o no. ¿Cómo interpretas tú?
Sí que se ha notado. Hay ciertas cosas que hemos notado que no sabemos realmente, en algunos aspectos no sabemos si ha influenciado. Por ejemplo, en cuestiones de... porque no solamente es educación sobre el chimpancé, es todo tipo de educación sobre la conservación en general y el empezar a tener empatía por ser otros seres vivos, ¿no? Tanto humanos como no humanos, ¿no? Incluso tener empatía con niños, que muchas veces se nota cierta agresividad en estos países, pues tener empatía por niños, tener empatía por otros seres vivos. Entonces estamos notando resultados. Y es increíble porque son resultados a muy corto plazo, ¿no? Llevamos con esta campaña educativa fuerte solamente 5 años.
Ya.
Y están ya viendo resultados, pero muy llamativos. Por ejemplo, a ver, hemos trabajado mucho por cuestiones de limpieza, por el problema de las bolsas de basura, haciendo campañas contra las bolsas de basura, de intentar reciclar y todo esto. Y curiosamente, hace un par de